Qué bendición cantarle al Señor, mis hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Usted sabe que allá en el cielo vamos a estar cantando alabanza al Señor todo el tiempo. Eso va a ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted vio en Apocalipsis 4, ¿verdad? Dice, y todo tiempo estaban los 24 ancianos haciendo ¿qué cosa? Dando la alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. Diciendo, santo, santo, santo eres tú, Señor, porque tú nos redimiste de toda nación y lengua y pueblo. Y por eso es que estamos aquí bendiciéndote. Amén. Así que, ¿de cuántas cosas usted tiene para darle al Señor? A veces preguntamos, ¿quién quiere darle gracias al Señor? Y de momento como que no hay que pensar mucho, hermanito. De la condenación nada más que le ha librado el Señor Jesús. Y encima de eso, todas las bendiciones que nos daría Dios, incluyendo, por ejemplo, estar aquí tranquilamente, usted poder escuchar la palabra del Señor. Es un privilegio que el Señor nos da. Porque Él es así, ¿verdad? Porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Hermanos, queremos considerar la palabra del Señor hoy, 2 Timoteo 3:16. Cuando oremos por la palabra, vamos a orar por unas peticiones que la hermana Betty nos confiere. 2 Timoteo 3:16 y 17. El tema es, ¿cuán completo estás? ¿Te vio aquel muro que está allí retratado? Está en construcción. Ciertamente el Señor nos está construyendo, ¿verdad? Porque dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a ¿qué? A terminar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, como dirían los americanos, somos work in progress. Le llaman WIP, en la industria le llaman el WIP, es el work in progress, el producto que no está terminado, ¿vio? Ahora, terminado o no, el Señor tiene grandes planes con nosotros, ¿amén? Así que mire, hermano, el Señor usa gente en construcción para su obra perfecta. No hay tal cosa como alguien que diga, yo soy la obra perfecta de Cristo, y por eso es que Él me usa al 100%. Porque ni el mismo Pablo dice, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, dice, dejando ciertamente lo que queda atrás, ¿verdad? Y mirando lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que somos work in progress, pero sin embargo el Señor cuenta con nosotros para hacer su obra santa y perfecta. ¿Amén? Y de eso queremos hablar hoy en día. ¿Cómo nosotros nos preparamos para hacer la obra del Señor? Quiero que leamos en 2 Timoteo 3:16 al 17, si son tan amables, nos ponemos de pie para honrar al Señor y luego nos podemos sentar. Amén. 2 Timoteo 3:16 y 17, algunos versos van a estar acá en la pantalla, pero les recomiendo que lo busquen en la Biblia suya para que así pueda ver el contexto también. Hoy estamos usando acá porque hay unas ilustraciones que yo quiero que usted vea y se me hace más más efectivo usando el proyecto. 2 Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre Santo, bendice ahora tu santa palabra. Úsala en medio nuestro para, Señor, instruirnos, para ir perfeccionando tu obra en nosotros de día a día. Y en este día, por medio de tu Santo Espíritu, ayúdanos a interpretarla correctamente y que sea tu palabra y no palabra de hombre, Señor. De la misma forma, Señor, queremos interceder, Padre Santo, por Titinora, Señor, que la han operado, Señor, el centro médico de Mayagüez. También por José García, por salud, su situación específica, Señor. Necesitamos que tú toques con poder esa vida y la sanes, Señor. También por Ricardo Miranda, que tiene diabetes y está hospitalizado, Padre Santo. Tu mano de sanidad, Señor, pedimos que esté sobre Ricardo también, Señor Jesús. También, Padre Santo, por una confinada, Señor, allá en la institución penal allá en Massachusetts, Señor, que está en una crisis, Señor, e hija de un siervo tuyo también. La presentamos, Padre Santo, para que su necesidad, Señor, allá en ese encierro que tiene, tú estés allí ministrando, Señor, a través de la distancia, en su angustia y en su necesidad. Y también, Padre Santo, te pedimos por la familia Corchado, por la pérdida, Señor, de un ser querido, Padre Santo, en su dolor y en su pena, nos ponemos nosotros también y te pedimos que tu consuelo, Señor, grande, sea sobre la familia Corchado también, Señor. En cada una de ellas, Padre Santo, las ponemos delante de ti, Señor. Tú eres el poderoso, el perfecto, el que hace todas las cosas. Oh, Señor, te pedimos, Padre, intercediendo por estas necesidades. Y sabemos que tú las estás atendiendo, Señor, en este momento. Te damos gracias por ello, Señor. Y te lo pedimos ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanito, nos podemos sentar. Recuerde que el Señor es poderoso y misericordioso. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Ella nos está diciendo aquí que toda la Escritura. Usted sabe que hay libros de la Biblia que a veces uno dice, ¿usted ha leído tal libro? La gente dice, ¿eso está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Y a veces no saben. El libro de Amós era para el pueblo de Israel, los tiempos de allá, antiguos, bien, hace mucho tiempo, dice mucha gente. Y yo, no, pero usted ha leído el libro de Amós. Es que vuelvo y te digo, eso era para el pueblo de Israel, que no ha leído el libro de Amós. ¿Cómo sabe para qué es entonces? Se lo han dicho. Usted no lo ha leído. Léalo. Dice, toda la Escritura, no dice los libros del Nuevo Testamento, los del Viejo Testamento, no. Dice, toda la Escritura, hermanito. Recuerde esto también. En el contexto que escribe Pablo, para el tiempo que él escribió esto, no estaban escritos todos los libros del Nuevo Testamento. De hecho, la mayoría no estaban escritos todavía. Así que cuando él dice toda la Escritura, se está refiriendo mayormente ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Así que toda la Escritura que tenemos aquí, que Dios ha provisto para que prevalezca, para que no se perdiera, para que no se quemara, no se olvidara, no se corrompiera, no la cambiaran. ¿Sabes que hay gente que a veces no le gusta la palabra del Señor? Dice, wow, esto está aquí, espérate, esto hay que cambiarlo un poquito. Eso no sucedió, el Señor protegió su santa palabra, por amor a usted, por amor a mí, para que hoy, 2000 y pico años del Nuevo Testamento y 3000 y pico años atrás, casi 4000, del Antiguo Testamento, está aquí. ¿Para qué es útil? Enseñar, redarguir, vamos a ver qué es redarguir, palabras de domingo, ¿verdad? Para corregir, para instruir en justicia, 4 cosas. ¿Para qué? Para que el hombre, y cabe añadir la mujer, ¿verdad? Porque todos trabajamos en la obra del Señor, para que el hombre, en general, el Hijo de Dios, la hija de Dios, sea perfecto. Y te dirá, pero ahorita mencionamos que éramos una obra en progreso, ¿cómo podemos ser perfectos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura en este contexto, ¿eh? Que podamos estar enteramente preparados para toda buena obra, hermanito. Nosotros nos fue encomendado por el Señor Jesús el predicar el Evangelio, ¿amén? Amén. Pero eso no solamente decir, como muchas personas dicen, olvídate que el Señor va a abrir tu boca y todo lo que está en tu boca es eso lo que tú vas a tirar para afuera. Hermano, eso no necesariamente es cierto en todo contexto, yo. Porque dice el Señor Jesús que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. Hermano, usted no puede decir nada, ni pensar nada, que no sea lo que usted tiene ya en su mente y en su corazón. Entonces lo importante es de qué está llena su mente y su corazón. Yo, porque de momento yo tengo un tanque, esos tanques que se ponen en el techo para guardar agua, y yo estoy seguro que el tubo que llega allí, lo que lleva es agua, cuando yo abro la pluma abajo, sale del tanque que yo voy a encontrar. Agua, ¿verdad? Ahora, si yo de momento voy y a donde le dan agua a las vacas que están aquí atrás, yo abro la pluma de ese tanque y yo voy a encontrar por ahí agua y otros aditivos más. A lo mejor encuentro gusarapo, a lo mejor encuentro larvas de mosquito, a lo mejor encuentro alga, limo, como le llaman, cuánta cosa hay. A lo mejor encuentro desechos de los pájaros también, porque está viento al aire, todo eso cae allí, ¿vio? Pero yo no puedo esperar que lo que sale por la pluma sea diferente a lo que ya está dentro. Pero es lo mismo con la palabra del Señor en nuestra vida. Si nuestro corazón no está lleno de los preceptos de Dios que están en su palabra, en toda la escritura, pues entonces cuando nosotros vayamos a abrir la boca, no van a salir preceptos de Dios según la escritura, van a salir los que están en nuestro corazón, los preceptos de Tito según lo mejor que él pudo hacer, lo cual dicta mucho de lo que es la palabra del Señor. Y lo mismo pasa con todo, mi hermano. No solamente la palabra que uno habla, sino los pensamientos también. Si nosotros estamos requeridos por el Señor que al predicar su palabra necesitemos tenerla en nuestro corazón y nuestra mente y sea ella la que gobierne nuestra vida, que estoy hablándole obviamente a los que hemos sido salvos por Cristo, que estamos comisionados por Cristo para predicar su palabra, pues entonces se nos hace que necesitamos estar bien preparados para poder llevar a cabo esa encomienda. Y la palabra del Señor nos está diciendo claramente que toda la escritura está puesta para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, ¿por qué es que tantas personas no estudian la Biblia? Personas que dicen, yo quiero servir a Dios. Pero la misma Biblia dice que para estar preparada para poder servir a Dios y cumplir su voluntad, hay que estar preparado según la palabra. La palabra tiene que haber hecho una obra en uno. Amén. Pero hermanito, hay tanto recelo a veces por no estudiar la palabra. Si no se cuidan tanto como de no estudiar la palabra, de dedicarse a otras cosas, hermano. Hay que estar preparado a la palabra. Si usted sigue bien la historia del hermanito Pablo, después que Cristo Jesús se le apareció en el camino de Damasco y lo comisionó como apóstol, y ahí él fue salvo por la fe en Cristo Jesús. Él no comenzó su ministerio ahí mismo. Si usted saca el recuento y suma, estuvo por lo menos 14 años, hermano. Un hombre que había sido levantado y criado en las Escrituras como judío. Encima de eso, ahora fue a reaprender las Escrituras. 14 años. Para poder ser instrumento en la mano de Dios, cuyos escritos, inspirados por la obra del Espíritu Santo, usted los está leyendo hoy, incluyendo 2 Timoteo. Él tuvo que reaprender, desaprender la forma de ver las escrituras como se le habían enseñado a él, que lo llevaba por el camino de perdición, pensando que agradaba a Dios, pero estaba haciendo lo contrario, a entenderlas tal y como Dios las escribió, hermano. Y él se preparó bien para poder llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado a él. ¿Cuánto más nosotros necesitamos empaparnos de la palabra de Dios? Dos palabras claves aquí. Hombre de Dios, sea perfecto. La palabra perfecto se usa aquí en el texto griego, ¿verdad? Tiene que ver con, más que nada, la palabra ajustado. ¿Usted sabe lo que es ajustado? Usted ha hecho obra de construcción ajustada, como le dicen. ¿Cómo tú trabajas? ¿Tú trabajas por día o trabajas ajustado? Usted sabe ese término, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ajustado? Pues que si es para poner esa ventana, pues yo te voy a cobrar 200 pesos. Me tarde un mes o me tarde dos horas. Es ajustado. Pero si te digo, bueno, yo te cobro por día. ¿Pues cuántos días? Pues los días que me tarde. ¿Qué es mejor? Ajustado. Ajustado. No se cobra ajustado, la persona se va a apurar porque sabe que se tarde un mes o tarde dos horas, tú le vas a pagar lo mismo. Ajustado quiere decir que está hecho a la medida de lo que se necesita. O sea que cuando dice perfecto, lo que quiere decir es que el hombre y la mujer de Dios, a través de la Escritura, se amolda a lo que Dios quiere que sea para cumplir su obra. ¿Sí? Imagínese una caja de herramientas. Imagínese una parte del cuerpo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Partes son orejas, ojos, oídos, boca, nariz, brazos, piernas, torso, los órganos internos, son todos diferentes. Imagínese una caja de herramientas. Un obrero que tiene una caja de herramientas, tiene alicates, destornilladores, martillos, formones, cortafríos, tornillos, martillos, cejuchos, cegueta, todas esas cosas, taladro. Bueno, ¿cuántas cosas hay? Cada uno de ellos tiene una función diferente y se ven diferentes, ¿verdad? Un martillo no se ve igual que un destornillador. Personas que intentan usar uno en lugar del otro y no funciona. Cada uno tiene su función. ¿Cómo lo forma? Pues el destornillador tiene que tener una forma, tiene que tener un mango, y tiene que tener la hoja, ¿verdad? Si es en forma de cruz, Phillips, o si es en forma aplastada, que le dicen de paleta, ¿verdad? O la forma que sea, hay tantos destornilladores. Si usted va a sacar un tornillo, usted no usa un martillo. A pesar que, vuelvo y le digo, hay personas que intentan usarlo, pero no funciona. ¿Vio? De momento, si usted va a poner un tornillo, usted no usa un martillo. Yo he visto eso también. Ponen un tornillo, le dan un montón de martillazos y dice, ya quedó. Pero se quedó todo roto allá adentro, eso no sirve. Si usted va a clavar algo, es con un clavo y un martillo. Se va a poner un tornillo, ahí está un destornillador. Lo mismo el Señor Jesús. El Señor Jesús va a necesitar que tú estés preparado específico para una obra que tú tienes que hacer. ¿Con quiénes? Con los que te rodean, con tu familia, con tus amigos, con un sitio que el Señor te va a llevar a lo mejor en un viaje que tú ni sabes que tú vas a dar, o en un sitio que tú vas a vivir que hoy ni te imaginas que tú vas a vivir allí. Porque cuando tú te pones la mano del Señor, es así. El Señor un día te tiene aquí, otro día te tiene allá, y así hace su obra. Él sabe lo que Él va a necesitar, qué instrumento va a necesitar, y qué usa Él para moldearte tu palabra. Se moldea siempre a la imagen de su Hijo, pero con una forma específica, como un instrumento que Él te puede usar en lo que Él tiene en específico para ti, que puede ser diferente de lo que tiene para otro hermano. Pero eso no se llega ya simplemente con pasar los días, hermano. Hay que ponerse en las manos del Señor. Recuerda la parábola y la imagen, la visión del alfarero. Estuvimos discutiendo hace poco en los estudios de los martes. ¿Sí recuerda? Los martes atrás discutimos el alfarero. El barro se pone en las manos del alfarero. Pero el alfarero de momento hace una vasija chiquita. De momento hace una vasija grande con una florecita. De momento hace un cántaro con mango, hace un cántaro sin mango. Uno los hace brown claro, otro brown clarito, otros mezclados, otro le echa tinte, como quiera, hermano, diferente. Un día hace un set de vaso, un día hace un plato, ¿vio? Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes usos. Así hace la palabra del Señor. Como obra perfecta de nuestro Dios en nuestra vida, nos moldea. Ahora, cuando dice enteramente preparado, tiene mucho que ver con ser ajustado, perfecto, gloria al Señor. Quiere decir surtido, eso lo podemos entender. Cuando dice, ay, fui al supermercado y me surtí, como dicen algunos, me surtí de todas las cosas que hacían falta en la casa. Compré de todo, Winde, compré papel de baño, compré un matamosca, compré unas trampas de jatones, compré leche, pan, huevo, cuánta cosa había, me surtí. Qué bueno, pues así hace el Señor. El Señor dice, ¿qué va a necesitar James para la obra que yo le he encomendado? Y lo surte a él, diferente a como le surte a otra persona. Porque hay los mismos frutos del Espíritu para todo el mundo, pero hay diferentes dones. Él da diferentes dones. ¿Cómo vienen los dones, hermanito? A través de oración, a través de inmersión en la palabra, a través de nosotros poner en las manos del Señor. Y Él le da dones diferentes a uno y le da dones diferentes a otro. Y utiliza nuestro carácter moldeado a perfección del de su Hijo Cristo para poder llevar a cabo su obra santa. Entonces uno le da el hablar bonito, el hablar palabras dulces, palabras que son alegres al corazón y que nos hablan el consejo de Dios. Y a otros les da el poder ayudar de cierta forma. A otros les da el conocer a fondo la palabra. No necesariamente palabras bonitas, pero la conoce, ¿ves? Entonces, todas esas, vamos a decir así, imperfecciones o cosas que aparentan estar incompletas en un hermano, las completa otro. Porque Él va formando todas las cosas que encajen, ¿vio? Dentro del cuerpo suyo, que es el cuerpo de Cristo. Y lo hace a través de la Escritura. Hermano, si nosotros no conocemos la Escritura, quiere decir que no estamos siendo formados a la imagen de su Hijo. Quiere decir que no vamos a estar perfectos, ajustados, ni enteramente surtidos para hacer la buena obra que Dios nos mandó a hacer. Por eso es que es tan importante, hermanito, el que usted persista en la palabra del Señor. Fíjese que la usa el Señor de cuatro formas, ¿la vio? Para enseñar, dice primero. Enseñar. En otra forma de verlo es doctrina. O sea, la palabra del Señor te enseña lo que es correcto. te enseña lo que está en el corazón de Dios. La palabra del Señor te enseña que para poder ser salvo es a través de Cristo Jesús y no hay más ninguno. En más ninguno hay salvación. ¿Cómo tú sabes eso? En las noticias, en una canción. No va, en la Escritura. Tú lo confirmas en la Escritura. ¿Cómo tú sabes que Dios espera que tú ames a todos? Porque vino un pajarito y te lo dijo. Como dijo una vez, me lo dijo un pajarito. Los pajaritos no dicen nada, hermano. Lo dice la Escritura. Gloria sea al Señor. ¿Cómo el Señor usa la Escritura también para enseñar? Cuando de momento uno dice, a la verdad que si no fuera por mí, yo no sé qué Dios haría. ¿Verdad? Hay personas así que dicen, qué privilegio tan grande. Y no es la canción. El que tuvo el Señor a que yo esté en su obra. Pero entonces tú lees la palabra del Señor, el Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Y tú dices, pues si yo no soy el centro de atención aquí, es el Señor Jesús que murió por mí. Y eso te calibra otra vez y te enseña que no eres tú. It's not about you. Es acerca de Cristo y tú ponerte en las manos de Él para hacer la obra. Pero si nos dejamos como el garete, sin la palabra es la que nos instruye, nos enseña. La palabra nos redarguye también. ¿Qué quiere decir redarguir? Palabra de domingo. Es reprochar. ¿Sabes lo que es reprochar? Regañar. A veces uno dice, habrá una palabra linda, una palabra fina. Pues redarguir es la palabra fina. Reprochar es una palabra de esa de que usan en las poesías. ¿Vio? Regañar. En aguadillano dirían un bocho. Claro que un bocho, dicen por aquí, ¿verdad? Que ellos son aguadillanos. Dicen, el Señor me tiró un bocho. Dicen, ¿qué quiere decir eso? El Señor me cogió por la oreja. Hermano, si nuestros padres nos cogían por la oreja o por la patilla y nos metían fuerte para que cogiéramos vergüenza y eran imperfectos, yo le digo porque los papás míos están aquí los dos, gloria a Dios. Imagínense nuestro Padre Celestial que es perfecto. Cuando Él dice, le voy a meter un jalón de pelos a Tito. Pues es el mejor jalón de pelo que le pueden dar a uno. Porque Él sabe exactamente cómo es ese jaloncito de pelos allí. Y es con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque ya lo demostró por ti cuando dio a su Hijo por tus pecados. El que dio, dice, el que no escatimó a su propio hijo. Personas saben mucho este verso. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no dará por él todas las cosas? Como dice Pablo en Romanos. Todas las cosas son todas las cosas, hermano. Incluyendo el jaloncito de patillas, incluyendo la pasadita de mano, incluyendo la alabanza hacia ti también. Todo lo que hace falta para que tú puedas estar enteramente preparado, Él lo va a hacer. Amén. Usted sabe estas navajitas, ¿verdad? Que las venden. A los muchachos les gustan mucho estas navajitas. Esas navajitas tienen de todo, hermanito. Preparado. Todo hecho. Están perfectas. Dice que son inoxidables. Que tienen garantía de por vida. Mire esto que está aquí. ¿Sabe qué es este botoncito? Usted lo ala así. Ahí tiene una pinza. Y por el otro lado tiene uno blanco. Usted lo ala. ¿Y sabe lo que es? Un palillo de dientes. Entonces hay otros modelos que vienen con un tenedor, mire, este tiene un alicatito, una tijera, tiene aquí como una sierra, una navaja, un abrelata con destornillador aquí, esto es como un punzón, como para abrir lata o rajar cosas, tiene un destornillador, ¿la qué? Ah, exacto, para enhebrar, ¿verdad? Acá, este, exacto, para poder coser algo, ¿verdad? Enhebrar algo. Ah, exacto, y entonces aquí tiene una lima también, exacto, y mire, y acá también tiene un arito para uno enganchárselo y poner la llave ahí, garantizado de por vida. Feira, ¿dónde yo puedo comprar una de esas? Pues vaya allá, en Walmart las venden. Entonces hay una de ellas, modelo de coleccionista, que es así de ancha, tiene 110 herramientas en una, y es para el 30º aniversario de esta compañía suiza que las hace. Esa no es como usted llevarla en el bolsillo porque pesa 12 libras. Pero estas que son más, aquellas completas, tiene todos los powers. Pero esa tiene todos los powers prácticamente para que usted pueda necesitar. Así es que debe ser el cristiano para con Cristo. Versátil. ¿Cómo el cristiano puede estar enteramente preparado? Bueno, si esta navaja no fue a la fábrica a hacerse, y lo que vino fue con la cachipa de afuera nada más, con el case, con el armazón, y no tiene ninguna de estas cosas, ¿para qué sirve? Para brillarla y que se vea bonita, pero no sirve más nada. ¡Amén! Necesita estar completa. Y eso solamente lo hace el fabricante, eso solamente lo hace, en nuestro caso, nuestro Creador, nuestro Dios. Y ha puesto la Escritura para que nosotros podamos ser bendecidos. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor que es tan bueno con nosotros, mis hermanos. Ahora bien, redarguir, reprochar. Mire, el Señor nos reprocha a través de la palabra. Bendito sea el Señor. De momento nos dice, ¡ay! Chicos, pero es que yo trabajo mucho en la casa del Señor y yo tengo dos hijos, tres o seis, lo que sean. Y... ay, chicos, necesito un brequecito y esas cosas vamos a dejarlas para después. Yo sé que hay que preparar algo para la iglesia. Eso lo hacemos después. Y de momento abrimos la Biblia. Ay, ¿qué Dios me dice hoy? Y me dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí cogiste un reproche del Señor. Ah, pero si hubieras abierto, ¿verdad?, el periódico, no necesariamente hubiera habido nada. Si hubieras puesto cualquier otra cosita, las canciones muchas cristianas de hoy, que es como que dice, tira para adelante que va bien y el Señor te ayudará. Ese no era el tipo de consejo que tú necesitabas. Hermano, yo no he escuchado ninguna canción que esté basado en ese verso de que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. No, hermanito, ¿por qué? Porque eso es un regaño de Dios. Eso es un consejo regaño. A la gente no le gusta escuchar eso. Le gusta escuchar, quédate así como estás, que al final, God will sort it out. Al final todo va a estar bien. Pero esa no es la palabra del Señor. Bien importante que nosotros estemos al día con eso. Si vivimos aquí, otra cosa para la que sirve es para... se dirá, ¿y qué será diferente corregir, de redarguir y enseñar? Como que va en lo mismo, ¿verdad? Corregir es restaurar a un estado recto. ¿Se acuerda el barro en las manos del alfarero? Dice, pero eso está como que perdió la forma. Entonces dice, no, espérate, para la máquina. Paró la máquina... le puso el freno, cogió otra vez el barro, lo mezcló, lo hizo la bolita así, prende la máquina de nuevo, ok, vamos a empezar otra vez. Y volvió y lo puso. Eso es lo que quiere decir corregido. ¿Ok? A veces nosotros pensamos en corregir y pensamos en un examen. Dicen, me corrigieron el examen. ¿Ok? La mejor palabra debe ser, te evaluaron el examen. Corregir es cuando algo no está bien y lo ponen bien. ¿Ok? Eso es lo que es corregir. De momento hay algo que está roto y tú lo arreglas, lo reparas. Eso es lo que quiere decir corregir. Nosotros, hermanitos, cuando venimos a Cristo, somos como cuando tú compras un carro de 50 pesos. ¿Tú has podido encontrar un carro de 50 pesos? Es un carro de 50 pesos, eso ni camina. ¿Ah? Eso será un chasis sin cuatro bloques, sin carrocería, sin nada, sin motor y sin nada. Pues hermano, sí, de 50 pesos. Entonces, eso es lo que le cae en la mano al Señor para que Él lo use para su obra. Él dice, esto hay que corregirlo, esto hay que arreglarlo. Y empieza, bueno, sácale todo lo mozo. Y ahí va, empieza a lijarlo, a sacarle todo lo mozo. Era, y la lija es media molestosa. De momento... hay que meterle WD-40 por cuanta coyuntura hay para el WD-40, para que se le quite a uno la vagancia y la pasmaera. Y de momento empieza todo a funcionar. Ahora le hace falta un motor y vale, pone un motor. Y de momento le hace falta la carrocería. Y finalmente, cuando después de mucho tiempo, restauró el vehículo, lo corrigió. ¿Cómo hace el Señor para hacer eso? Pues dice que es a través de toda la Escritura, que es inspirada por Dios. Hermanito, usted quiere estar al último punto preparado para servir al Señor. Amén, gloria a Dios.
A través de la escritura.
Recuerdo un hermano que decía, pero ¿y para qué yo tengo que estar todo completo? ¿Acaso eso me va a hacer feliz? A ver, me acuerdo, pues yo me encontré cuatro cosas. Eso fue una reunión de jóvenes hace mucho tiempo, yo era bien joven. No tenía tanta paciencia. Y le dije, mira muchacho, pero ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? Un disparate como ese. Tú no sabes que el gozo del cristiano no es estar escuchando canciones, porque era loco escuchando canciones. Siempre andaba con un audífono en la cabeza. Entonces, el gozo del cristiano no es que estás escuchando canciones. El gozo del cristiano es que Él te use, y cuando Él te usa, tú te das cuenta lo pequeño que tú eres, pero lo grande que Él te puede usar cuando tú estás en sus manos. Y te das cuenta la obra que Él ha hecho en ti desde que tú viniste a Cristo hasta donde Él te ha llevado. Y tú te das cuenta que eso no lo pudiste haber hecho tú, lo hizo Él. Entonces te das cuenta que ahora tú eres parte de la obra de Dios aquí en la tierra. Y eso te hace sentir a ti privilegiado, no orgulloso, privilegiado. Ese es el gozo del cristiano. Esa es la vida abundante del cristiano. Pero hay personas que tratan de buscar la vida abundante sin ser abundante en su palabra, sin ser abundante en la oración y sin ser diligentes en las cosas del Señor. En congregarse, en estudiar la Biblia, en orar, en visitar, en demostrar su amor, en sacar, ¿verdad?, aprovecho los frutos de su Santo Espíritu. Pero si no, no puede haber esa vida abundante. Se quiere estar gozoso todo el tiempo. ¿Conoce gente que está gozoso todo el tiempo? No piense que el Señor le da eso a uno y a otros, no. El Señor lo ha dispuesto para todos, pero tenemos nosotros que abundar en su palabra, en buscarse lleno de su Santo Espíritu, si no, ¿cómo vamos a tener los frutos del Espíritu? Redarguir, corregir, y lo último, instruir. Usted dirá, ¿qué es la diferencia entre enseñar e instruir? ¿Sabe cuál es el problema? Que en el español es limitado, pero el idioma griego, Dios se la sabe toda, hermanito, el idioma griego tiene tanta y tanta flexibilidad y tantas palabras, muchas más que el español, que el Señor prefirió escribir su santa palabra, el Nuevo Testamento en griego, de forma tal que fuera precisa y pudiera decir exactamente lo que Él quería decir. Pero cuando lo traducimos sí al español, hay cierto ajuste y cierta pérdida, incluyendo lo mismo que traducirlo al inglés o a cualquier otro idioma. Por eso usted ve enseñar y ve instruir, y nosotros lo usamos para lo mismo, pero dice instruir en justicia. Ahí está hablando de la instrucción que se le da a los niños. Cuando usted empieza a educar a un niño en su casa, usted lo está instruyendo en justicia desde cero, hermanito. Lo va llevando, creciendo, y le va enseñando lo básico, lo fundamental, como que no sabe nada. Y usted lo va formando en la justicia según usted la entiende. Y si usted es un padre cristiano, una madre cristiana, usted lo va instruyendo en la justicia que está en la palabra del Señor. Pues lo mismo hace nuestro Creador Dios. A través de la Escritura, Él nos instruye en justicia. Justicia que en las cosas correctas, como las entiende, hermanito. Nosotros no podemos entender esto a menos que nos sea explicado a través de la Escritura. Por eso es que Él usa la Escritura, para que nosotros podamos entender qué cosas son las correctas. Por ejemplo, usted lee la Escritura, dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es justicia. Es tan sencillo que usted dice, ¿qué quiere decir? Que yo puedo amar todas las cosas, pero no puedo amar a ninguna más que amo a Dios. Exactamente. ¿Cómo usted aprende eso? A través de la Escritura. De un momento dice, yo sé más que mi papá. Y yo me la voy a arreglar como yo pueda. Siempre y cuando él me mantenga. Pero yo voy a seguir fregando, yo voy a mí. Cuando usted lee en los mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Dice, espérate, que no es así. Es como Dios dice acá. ¿Eh? Y esas cosas fundamentales Dios te las va instruyendo a través de la Escritura. Que me voy a casar y me voy a vivir al techo de mi papá. Suena bonito. Sí, porque es que cuando uno empieza, las cosas están duras. Y yo estoy loco por casarme, pero me voy a vivir en la misma casa que mis padres. La Biblia dice, desde Génesis, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué dice eso? Pues que el que se casa, el refrán dice, casa quiere, o para su casa, ¿verdad? Y es eso mismo, es la transcripción de ese verso bíblico. Hermano, es un precepto de Dios. Si vamos en contra de ese precepto por conveniencia, pues no podemos esperar que las cosas salgan bien. Porque Dios ha dispuesto de una forma y nosotros terminamos haciéndolo de otra, pues no podemos esperar que salga bien. Quiero un ejemplo. Acá en el trabajo hay un proyecto específico. No voy a decir el nombre porque después alguno de los muchachos está escuchando el sermón grabado más tarde. Este proyecto parece que estuviera maldito. Te voy a decir por qué. Porque ahora que se lanza el producto al mercado, es que le salen todos los chivos que tenía, todos los defectos que tenía. Y los clientes quejándose. Y los managers del extranjero tirándonos fuego y flama para acá, quejándose. Le llaman el producto criminal, le llaman, porque todo printer donde ponen el cartucho este se daña. Los muchachos no lo diseñaron así, lo digo los muchachos que trabajan en mi grupo. Pero yo le dije, mire, ¿tú sabes qué pasa? Aquí hay algo bien fundamental. Ese producto que se lanzó al mercado, se hizo, se creó, como una copia de otro producto que se le compraba a una compañía en Japón. Nuestra compañía le compraba ese producto a esa compañía en Japón y lo revendía bajo nuestro nombre, lo cual es legal. Pero como nuestra compañía quería comprar ese producto bien barato, un precio ridículo, y la compañía japonesa no quería bajar ese precio, pues nuestra compañía decidió copiarlo. Y había una codificación en ese producto, una codificación electrónica, que es propiedad de la compañía japonesa. Le pertenece a ellos. Y nuestra compañía se lo copió. Se puede copiar porque tú lo metes en un sistema y le puedes ver la codificación y la copia, pero es ilegal. De la misma forma que no se puede bajar música del internet sin pagarla porque es piratería, eso fue piratería industrial. Hermano, Dios no pasa impune esas cosas. El otro día se lo estaba diciendo a dos o tres allí y se reía. Si usted no se ha puesto a pensar aquí, que cuando uno hace las cosas mal, deshonrando a Dios, después uno está a merced de su misericordia completa porque él no tiene ninguna obligación de proveer para que este producto salga bien. Pero yo voy a orar para que Dios nos prospere y nos perdone. Algunos de ellos entendieron el mensaje, el gesto como que les tiene sin cuidado. ¿Uno piensa que Dios no se mete en esos asuntos? Seguro que se mete en esos asuntos. Entonces después, lo infame es que obligan a todos los empleados a tomar cada 6 meses unos adiestramientos de Standard of Business Conduct, de ética empresarial. Y a veces la compañía no cumple con esa ética. ¿Ves? Ese es el asunto, en casa del herrero, cuchillo de palo, se llama eso. ¿Vio? Dios no bendice eso, hermano. ¿Usted quiere que Dios le bendiga? Pues viva de acuerdo a los preceptos de su palabra. Sea íntegro con el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerda la navajita, verdad? Entonces sabe este anuncio, ¿verdad? Dice, perdonen, ¿verdad? Algunos que han estado aquí en el Army. Yo no he estado en el Army, pero siento como si hubiera estado porque algunos hermanitos han estado en el Army. Dígame usted si usted llegó a ser all that you could be. ¿Sí o no? Se me hace a mí que no, ¿verdad? De hecho, ninguno de los que estuvo en el Army está en el Army ahora, de los que están aquí, ¿verdad? Not any longer. Quiere decir que no creo que fue que porque llegaron a all that you could be, then you refrain from the Army. No creo que fue eso. Hermano, esto suena bien, pero esto desde el punto de vista físico y mental, ¿verdad? Army strong, fuerte y todo eso. Army of one, no sé cuántas cosas más. Y una preparación mental y física para hacer el trabajo del Army. Amén. Seguro que sí. Muy bueno. The best Army in the world. Y eso es cierto. U.S. Army. Pero la escritura no está hecha para prepararte ni física ni mentalmente, sino espiritualmente. ¿Eh? Porque nuestra lucha no es la lucha que tiene el Army. Hay muchos cristianos que se preparan física y mentalmente y emocionalmente. Pero nuestra lucha no es contra carne, no es contra ideas, ni es contra emociones. Es contra la huesta espiritual de maldad en las regiones celestes. Y para eso solamente nos equipa la palabra del Señor. Bien importante, hermano. Otro ejemplo que le estaba diciendo. ¿Usted le gusta cantar la alabanza al Señor? Amén. ¿Usted ora? Amén. ¿Usted trabaja en la obra del Señor? Hay que arrancar unas matas. Allí estoy. Hay que pintar. Allí estoy. Hay que arreglar un abanico. Allí estoy. Hay que echarle agua al inodoro en lo que arreglamos el problema del agua. Allí estoy. Todas estas cosas serán provechosas. Sí, hermano, sí. Pero ninguna de ellas sustituye el estudio de la palabra del Señor. O sea que hoy en día hay muchas personas que dicen, me compré 8 CD de música cristiana. ¿Usted sabe cuál es el problema, hermano? La inmensa mayoría de los que cantan allí no son versados en la palabra del Señor. Tendrán la mejor intención en su corazón, estoy seguro que sí. Pero ¿de qué cosa pueden cantar ellos, hermano, si carecen del fundamento de la palabra? Entonces, hay mucha música esta que está viciada con el estilo del mundo. Entonces, son productos comerciales, hermano. Son productos que están hechos para ganar rating y para ganar dinero. Esos productos no son seguros. Esos productos tampoco, aunque fueran genuinos, no sustituyen la palabra del Señor. Yo conozco cristianos que se pasan escuchando música todo el tiempo. Música, 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 música. Olvídese de la música. Estudie la palabra del Señor. Cante la alabanza del Señor. En lugar de estar escuchando alabanza. Las alabanzas no son para ti. ¿Por qué tú escuchas tanta alabanza? Esas son para ti, son para el Señor. Ya que el Señor escuche las alabanzas, mejor dale tú las alabanzas al Señor. La mejor forma de darle alabanza es cuando tú estás a la imagen de su Hijo. Y la única forma de hacerlo es a través de la Escritura. Te fijas que hay como un orden medio raro a veces en nuestra sociedad, especialmente en la sociedad cristiana hoy día. Algunos dicen, la oración cambia las cosas. ¿Usted lo ha oído? ¿Usted cree que por lo que oramos ahorita Dios lo puede hacer? Solamente que lo puede hacer, sino que lo hace también. ¿Es importante orar? Es crítico. Dios nos manda a orar sin cesar. Lo dice, claro, ¿verdad? Hermano, pero hay que orar y hay que escudriñar la palabra. No sustituye la oración el escudriñar la palabra. Es importante. Conozco también personas que dicen, no hay cosa que yo no resuelva con oración. Y eso suena bien espiritual, hermano, pero cuando usted busca y conoce a la persona, se da cuenta que es que él todo lo quiere arreglar con oración. Hermano, pero Dios nos habla. ¿Y cómo nos habla? Tú hablas con Dios en la oración, pero ¿y Dios te habla cómo? La lee la Escritura. Entonces es un monólogo. El que ora y no lee la Escritura es un monólogo. Tú le estás hablando al Señor. Y el Señor te puede estar dando mensajes a través de la naturaleza, a través de otros hermanos. Y ojalá que uno de ellos, estoy seguro uno de ellos es. Estudia mi palabra, chico. Que me estás pidiendo cosas y están contestadas en la palabra del Señor. La palabra mía es viva y eficaz. Y se adapta a ti, se adapta a la necesidad de otros. Pero es viva y eficaz y es la misma para todo el mundo. Pero es palabra de Dios. Y otros dicen, después que yo trabaje la obra del Señor, y oigo mucho, que conozco mucho, dice, no, me monté un avión y fui a Managua. Gloria a Dios, fue a Managua. Y después de ahí nos fuimos para, ¿cómo se llama aquello? Newfoundland, allá arriba, en Canadá, por allá arriba, Halifax, por allá botado. ¡Wow! Gloria a Dios, yo quisiera estar allí también. Eso es bien, eso es bueno. Hermano, pero buenas acciones no sustituyen el estudio de la palabra tampoco. Como dice Pablo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Todo esto es bien. Tenga cuidado con la musiquita, ¿oyó? Y te, y otra cosa es, tenga cuidado con los libros que usted ve en la librería cristiana, hermano. No vaya y dice, ¡ay, qué bendición! Todo este local lleno de libros para mi bendición. Tenga cuidado. Tenga cuidado hasta con la Biblia que usted compra, ¿no? Hoy en día está todo tan viciado por las ansias del lucro. Hay muchos libros que están allí, lo que tienen son disparates, ¿no? Hay libros de nueva era metidos allí. Hay libros de filosofías orientales mezcladas con cristianismo, hermano. Es una cosa que uno lo ve allí y dice, mira quién está ese señor ahí, que es un disparatero, hablando sandeces aquí. Cosas que son filosofías muertas, mezcladas dizque con la palabra del Señor, y le venden esa mezcla venenosa, hermano. Tenga cuidado. Usted quiere ir a los fieles y verdaderos, vaya a la palabra del Señor. No compre tanto CD, compre Biblia. ¿Okay? Busque ahí en la palabra del Señor. Consígase un buen comentario, en serio. Una buena Biblia. Si quiere comprar un CD, pues compra el paquete de CD de la Biblia hablada. Lo pone en el casco. Y lo va oyendo. Cuando viene a ver, te dice, ¡ay, Señor! ¿Y quién podrá ayudarme? Y dice, aquí yo soy tu socorro. Dice, ¿de dónde vino eso? Ah, porque eso está en el corazón mío. ¿Y de dónde? Porque yo lo leí. Y después ya lo remaché cuando lo vi en el carro guiando de aquí hasta San Juan, o guiando de aquí al trabajo. Y toda la palabra de Dios de momento está en tu corazón. Esa es la bendición de cuando tú estudias su palabra. Mire, hermanito, en Salmo 19 dice claramente, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, la transforma. El testimonio de Jehová, que es su palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo, o sea, al que se deja poner sabio por el Señor. Los mandamientos de Jehová, que es su palabra, son rectos, que alegran el corazón. Tú dices, mira qué bueno que Dios ya tenía todo esto calculado. Y Dios todas las cosas las hace bien. Qué bueno es ver que Dios hace todas las cosas bien. Y yo lo estoy confirmando en su palabra. Gloria sea al Señor. El precepto de Jehová, su palabra, es puro, que alumbra los ojos. En momentos hay días que uno no sabe ni qué va a hacer. Ay, yo voy a acabar mi propio camino, porque acabé de escuchar una canción que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Has oído una idiotez tan grande como esa? Que a uno se le parte el alma. Pero cuando usted lee la palabra, el Señor dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora sí estamos llegando. Dios, imagínese, si usted llega a coger el machete para abrirse camino, se tumba un pie. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Se vio esto? Cuando, si usted se lo llevan preso hoy, y se lo llevan para una isla para allá, hacen un boquete y lo tiran adentro y le ponen una tapa de metal encima, lo dejan con el calzoncillo o con la ropa interior si usted está más puesta, ¿qué usted se lleva para allí? Lo que usted tiene en su corazón se lleva allí. Porque si lo deja mucho tiempo, el calzoncillo se le pudre encima. Se queda desnudo allí. Se lleva lo que está en su corazón. Si eso le pasa hoy, ¿qué usted se lleva en el corazón? ¿Eh? Permanece para siempre el consejo de Jehová en su corazón. ¿Para qué? Para que no pase como en la parábola del sembrador, que dice que una parte cayó en el camino y vinieron los aves y se la comieron. Y el Señor Jesús explicó que eso es cuando la palabra es leída por alguien o oída por alguien y no la entiende. Y dice, bueno, no la entendía ya. Satanás viene, pues, y se la saca del corazón, la borra, se la lleva. No se lleva nada en el corazón. Pero cuando tú dices, esta palabra no la entendí, ¿por qué será? ¿Será porque Dios es Dios y yo soy yo? Y no la puedo entender, yo voy a entenderla. Señor, ayúdame a entender tu palabra por tu Espíritu Santo. Ayúdame a comprenderla. Y se la va entendiendo. Dice, ya veo lo que Dios quiere para mí. Lo que pasa es que era tan retante que yo me hacía el que no entendía. Muchas veces eso, 99% de veces eso. Yo voy a hacer la palabra al Señor. Y yo voy a estudiarla, y yo voy a leerla, yo voy a amarla, atesorarla en mi corazón. Cuando si le pasa eso, que se lo llevan para allá, lo meten en ese calabozo, usted se lleva la palabra así. fundamento firme. Usted no va para allá desprovisto. Creo que está diciendo el salmista. Los juicios de Jehová, su palabra, son verdad, todos justos. Todo lo que está aquí, hermanito, es justicia. Son cosas rectas, correctas y de bendición para usted. ¿Usted quiere leer algo siempre bueno? Dicen, deja ver qué están dando en la televisión. O deja ver qué hay en el periódico. O deja ver qué trajo tal revista. Se arriesga en cada una de ellas. Vaya la palabra del Señor. ¿Usted quiere buen consejo? Vaya la palabra del Señor. Tantos hermanitos que pasan tan poco tiempo en la palabra del Señor. Se anuncia a veces estudio bíblico y como que le pesa. Ay, tan pesado. Ay, está la hora y media en ese estudio bíblico. Hermano, ¿cuánto duran las películas que usted ve? Hora y media en promedio. Ay, pero es tan chévere porque usted va allí con la bolsita de popcorn. Y mientras le meten toda la filosofía, toda esa burundanga por el televisor, usted va comiendo y tomando refresco. Ay, qué cómodo. Me estoy mundanalizando en comodidad de mi hogar. Pero no será usted que estudiar la palabra del Señor va a ser difícil porque usted está siendo construido, instruido, reprochado y corregido por la palabra. Estas cosas no son muy agradables, que digamos. Eso es tan agradable como cuando usted va a un dentista. Usted no está en la oficina del dentista. Bueno, yo he ido tantas veces que ya yo estoy allí como... ¿eh? Pero cuando usted va al dentista, usted está así, acá. Deja esa jodilla quieta, chico, que hace quieto, tranquilo, esperando que sea. Me llamaron y se sienta en la oficina de la silla, apretado así. Y dice, te voy a poner inyección acá, otra aquí, otra acá, aquí, la misma encía ahí, fuá. Tengo que hacer acá, tiene una muela ahí, reventada, tengo que hacer esto. O tiene que ir donde un maxilofacial, para que te haga allí, o donde un todocito, para que te haga un hook canal hasta abajo. ¿A quién le gusta un hook canal? Pues, ¿qué es más fácil? ¿Ir hora y media a hacerte un rock canal o ir hora y media a ver una película? La palabra de Dios es lo mismo, hermano. Hay que amarla, hay que atesorarla, hay que saber lo que uno le conviene. La palabra de Dios te está diciendo que eso es lo que te conviene. Gloria sea al Señor. Mira. Dice que hay que desear la palabra de Dios. Dice, desear como niño recién nacido. El niño chiquito está enmayado, llorando, chillando. ¿Qué es lo que quiere? Una botella, un biberón. No de Coca-Cola ni de Kool-Aid. De la leche materna, idealmente. O si usted le da fórmula, pues de la fórmula que usted le da. O leche Carnation, la que usted le quiera. O mezclada con cereal, con arroz y todas esas cosas. Le coja fuerza al muchacho, ¿verdad? Leche espiritual no adulterada. O sea, que no tenga cambio ni nada, la palabra del Señor. Para que por ella crezcáis para salvación. Y en Hebreos 5:12 dice... Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Eso es como si vinieran aquí a la clase y dicen, bueno, aquí está la cartilla fonética. Esta es la A. A. Me ama. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Dice, ¿pero qué es eso? Si nosotros somos grandes, gente vieja ya. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a los hebreos. Dice, pero ustedes siendo viejos ya, hay que ir... al tiempo cero otra vez, dice, y se han llegado a aceptarles que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, le está diciendo. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, está diciendo. Empezamos como niño, pero después ya no continuamos como niño, es que hay que ir siguiendo abundando en la palabra del Señor de forma tal que usted pueda crecer y el Señor le pueda confiar a usted. No estoy hablando de misterio en esta cosa, ¿verdad? A la gente le gusta esos misterios. Estoy hablando de que si en lo poco fuiste fiel, el Señor te va poniendo en más cosas, más y más a cada día. Y no solamente en aquellos que confían en la leche para el sustento. Quiero ir resumiendo. Otra cosa es, hermanito, no hay nada más bello y más dulce y más agradable que la palabra del Señor. ¡Mire! A veces usted está... ¡No! ¿Qué voy a hacer yo? ¿Que quién podrá ayudarme? Estoy metido en 20.000 cosas y tengo tantos problemas. Yo soy el imán. Y no de los islámicos. El imán de todos los problemas. ¿Ah? ¡Ay! ¡A mí nadie me quiere! Dicen otros. ¡A mí nadie me ama! Hay una canción que decía así por ahí. Y de momento usted lee la palabra y dice, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dice, ah, espérate, ¿cómo que nadie me ama? Alguien me ama. No solamente me ama, dio su vida por mí. Wow. Y usted se pone eso como que le da un reset a su mente. ¿A quién no le cae dulce eso, hermanito? Gloria sea el Señor. Y en Deuteronomio 8:3 está visto este consejo, porque esto es lo que el Señor Jesús le dijo, ¿ok? A Satanás. ¿Te acuerdas? En la tentación de los 40 días. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, esto es Dios, hablando al pueblo de Israel, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso lo contestó Jesús. Casi todo esto, naturalmente, usted es a Satanás. Como Satanás le dijo, ¿estás desmayado? Convierte estas piedras en pan. Y él le dijo, es que de, no es que se trata de eso, no te es comer. Pero, adición a la comida, usted necesita la palabra de Dios. No hay sustituto para ella, hermanito. Bendito sea el Señor. En Efesios 5:25, la palabra del Señor, usted quiere llegar a ser puro, ser santo, ser limpio. Eso es lo que Dios espera de nosotros, la iglesia, la palabra del Señor. No solamente en Efesios 5:26, sino en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Efesios 5:26, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra lava, hermano, es el mejor detergente que hay. Porque contra ella, como es la palabra de justicia, ese es el estándar. Acá en el trabajo tenemos un laboratorio, todos los equipos funcionan allí con un estándar. No, que si vamos a medir el contenido de tal contaminante en tal sustancia, el primero tiene que calibrar la máquina y poner una sustancia pura que uno compra, que tiene un certificado de aquí allá abajo de grande, que dice que esa sustancia es pura, con unas trazas que casi ni se pueden medir de contaminante. Entonces con eso usted lo pasa por el instrumento y resetea el instrumento se calibra. Entonces ahora coge la muestra esa que usted no sabe lo que tiene y la pone en el instrumento para medirla respecto a aquella que estaba pura. ¿Y qué funciona eso? ¿Ok? Se lo llama un calibration standard. Entonces, calibration standard aquí es la palabra. Entonces contra ella nos medimos. Y entonces nos dice, ah, a esta limpieza es que tenemos nosotros que llegar. Y el Señor lo hace. Dice, mira, yo te voy a limpiar por la palabra del Señor. ¿Tú quieres caminar el camino de santidad? Pero mira, la palabra te va diciendo, este es el camino de santidad. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que orar más. Sigue estudiando la palabra del Señor. Yo te quiero usar para esto. Te quiero usar para lo otro. Y te va dando consejos, y te va purificando tu vida. Amén. A través de la santa palabra del Señor. Si no es así, no sucede nada. De momento hay otro que dicen, está oscuro el camino. Necesito que el Señor me alumbre, necesito que el Señor me limpie. ¿Te imaginas, verdad? Si usted de momento está cortando la rama todo el día, y le cae todo ese polvo, toda esa tierra encima, y se suda, y le salen los collares estos de sucio por todo. Si usted está que no puede, usted dice, no quiero ni que me miren, ni que me huelan, mucho menos. Y usted de momento dice, entra al baño y hace, sale como la cancioncita esa. Y se ilumina el baño y sale el agua tibia, así tan bueno, caliente o hirviendo, como le guste a usted. Y usted coge el jabón y el champú y se da un baño eso de sábado, un baño de tusa, como dicen por ahí algunos. Y sabe lo que es una tusa, ¿verdad? Y se limpia y se queda, mira, que usted hace, así la piel queda limpia, completa, así hace la palabra del Señor cuando usted se deja procesar por la palabra. O sea, que usted se pone en justo juicio ante ella, gloria sea el Señor. Y la palabra del Señor también nos alumbra. En el momento cuando usted va a la luz, ¿verdad? Usted con un flashlight. Pues, ¿usted quiere saber el camino por donde usted va a andar? La palabra del Señor. Se lámparas a mis pies. los CDs de música cristiana. Lámparas a mis pies, la oración. Lámparas a mis pies, pintar la iglesia. Lámparas a mis pies, el pastor, más o menos. Lámparas a mis pies, mi hermanito en Cristo. No, lámparas a mis pies, tu palabra. Por eso lo hice así, claro. ¿Ok? Y lumbreras a mi camino. Es importante, hermano. Es tan sencillo que a veces uno como que se le escapa, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Y fíjese, hermano, lo último. Cuando Dios le manda a tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo, toda la armadura, con excepción de una pieza, es para defenderse. Pero si usted va a una batalla defendiéndose nada más, usted nunca va a poder ganar la batalla. Usted tiene que ir a la ofensiva también, ¿verdad? La única arma ofensiva de toda la armadura de Dios, ¿cuál es? La espada, que es la palabra de Dios. Entonces usted tiene que aprender a usar la espada, porque la espada no es como usted la ve, ¿ve? Así sola. Usted tiene que aprender a manejarla, aprender a sacarla, aprender a usarla, aprender a ser ofensivo con ella. Usted no la usa para defenderse, usted la usa para atacar. Y nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne, pero usted tiene que tener su palabra, palabra de Dios, tiene que ser versado y ágil en las Escrituras. Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Él se lo estaba diciendo por eso mismo, dice, ya tú eres versado en la Escritura, ya tú sabes usar la espada. Cuando Satanás viene a atacarte, con la espada atacamos. Con la espada hacemos la ofensiva. Cristo le hizo la ofensiva a Satanás. ¿Con qué? Con la palabra. O sea, tres veces fue con la palabra. Cuando de momento viene tentación a tu vida, que no viene de Dios, viene del malo, ¿cómo tú vas a vencer esa tentación? Con la palabra, hermano. Y hay que conocer la palabra para poder usarla para vencer la tentación. Si eres como pasa con muchos, que no viene la tentación, enseguida cae. ¿Qué es lo que señala eso? Que tenemos que ser más abundantes en la palabra del Señor, cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Así que, hermanito, resultado final de las enseñanzas, ¿se acuerda? Según Timoteo 3:17, los reproches, las correcciones, las instrucciones de la palabra de Dios es para producirte que tú estés como mujer e hijo de Dios, estés listo para toda la obra que Él tiene para ti. Y es importante para que tú puedas estar preparado, es crítico para que tú puedas estar preparado. Pero de la misma forma, aquellos que no se preparan con la Escritura no van a estar preparados nunca, mi hermano. Y van a estar toda la vida viviendo como cristianos nominales, ¿sí sabes? Cristianos de nombre, que nunca van a poder experimentar el completo poder de Dios para su obra y su vida, por no haber sido diligentes en el estudio de la palabra del Señor y en el hacer la palabra del Señor. Por eso mi exhortación es, usted tiene la oportunidad de estudiar la palabra, aprovechela, hermanito. Te invito para que se congregue con nosotros a estudiar la santa palabra de Dios, para que usted pueda ir cada día preparándose más y más y más y más, para que usted pueda ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le invito a estar de pie, mi hermanito. Vamos a orar en esta hora para que Dios nos haga no solamente oidores, sino hacedores de su palabra también. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu bendición, Señor, por habernos dado, Señor, este día para volver aquí, Señor, a considerar tu palabra, la cual hemos podido estudiar en esta mañana y hemos podido escuchar ahora también, Señor, predicada. Y por toda bendición que nos has dado también en tener los hermanos aquí en armonía y haber podido cantar alabanzas a la gloria de tu nombre. Oh Señor, en esta hora te damos gracias por tanta bondad y tanta bendición. Y Señor, permite, Padre Santo, que no seamos olvidadizos con lo que tu palabra nos dice. Oh Señor, que no pensemos que es que puede haber otra solución o puede haber otra forma, Padre. que no lo engavetemos, que no lo dejemos para después. Señor, que consideremos el consejo de tu palabra, que podamos, Padre Santo, ser fieles a ella, Señor. Que entendamos, Señor, que tú la has puesto para que nosotros podamos ser instruidos en completa perfección. Y para que tú, Señor, a través de ella nos limpies, nos guíes, nos enseñes, nos corrijas, Señor. Y que ese deseo que hay en nuestro corazón de servirte completamente, Señor, lo podamos cumplir. Porque tú nos preparas a través de la Escritura, Señor. Gracias, Padre, por tanta bendición y por haberla preservado para que aún hasta el día de hoy la podamos tener. Oh, Señor, si en algún momento del tiempo futuro, que sabemos que todo se va a ir poniendo de mal en peor, porque esa señal de los últimos tiempos, oh, Señor, nos escondieran, nos tomaran, nos robaran, nos quitaran las Escrituras escritas, Señor, que estén escritas en nuestro corazón, Señor Jesús. De tal forma que podamos, Señor, aún sin tener la palabra escrita en nuestra mano, podamos vivir de acuerdo a tus preceptos y podamos ser victoriosos en esta vida. Bendice ahora, Señor, a tu iglesia y permite que ahora al salir a la calle tú nos bendigas con toda bendición y nos protejas. Nos permita, Señor, también disfrutar de los alimentos, Señor, que vas a proveer ciertamente para todos. Y que nos podamos ver, Señor, nuevamente este martes para estudiar tu palabra y orar también. Te pido tu bendición, Señor. Oh, Padre Santo, por todos los que estamos aquí, llévanos con bien ahora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Vayan bien. Gracias por estar con nosotros.